Llega el invitado a punto de vista. Llega el invitado a punto de vista.
A las 5 y 37 minutos de la tarde seguimos en Punto de Vista, John Anthony, tratando este tema lamentable de este hecho de corrupción que se ha presentado a nivel nacional, como los últimos hechos de corrupción que se vienen presentando en nuestro país. Este es un acto muy bochornoso que implica el tema del robo de unos dineros de una compra de unos carrotanques para nuestro vecino departamento de La Guajira, que hoy se siguen destapando más temas complejos frente a otro tipo de contratación a través de la unidad de gestión del riesgo, que hizo una contratación a dedo y que por supuesto hoy está en el ojo del huracán, más aún cuando, como lo decimos, está el señor Olmedo López y el señor Schneider, que están casi que delatando a sus cómplices y diciendo que entregaron sumas exorbitantes de dinero, 3,000 millones de pesos en efectivo, 1,000 millones de pesos en efectivo. Por favor, se están robando los dineros públicos que son sagrados, y mientras tanto los niños de La Guajira se están muriendo, y mientras tanto nuestro país, que realmente está necesitando reformas y cambios, sigue en el mismo estado de ostracismo y de corrupción total. Pero ya escuchamos al doctor Antonio Sanguino, que hizo un planteamiento frente a su posición dentro del partido Alianza Verde y el repudio y el rechazo que hace el doctor Sanguino frente a estas acciones y que hace su partido. Pues ahora también tenemos que escuchar a parte de la oposición, y por eso tenemos un invitado muy especial con nosotros a esta hora, el doctor Enrique Herrera, analista político, es funcionario público, columnista, una persona que es muy juiciosa y estudiosa frente a los hechos del orden nacional. Doctor Herrera, buenas tardes, bienvenido a Punto de Vista.
Buenas tardes, Gonzalo, buenas tardes a la audiencia de Punto de Vista, buenas tardes a Aníbal Parra.
Doctor Enrique Herrera, los hechos son tosudos. ¿Cómo usted... ¿Qué análisis hace usted frente a todo lo que viene sucediendo en cuanto a este macabro suceso?
Lo primero que quiero decir es que es algo inédito en este escándalo, porque la corrupción no solamente está llenando los bolsillos de los funcionarios del gobierno nacional, es decir, del Poder Ejecutivo, es decir, del gobierno del cambio, sino también, según las denuncias y la matriz de colaboración o la lista de colaboración de Sidney Pinilla y la que va a entregar el doctor Olmedo, para los congresistas, para aprobar las reformas de Petro. Lo inédito es que no solamente, como antes, se estaba tomando el dinero para llenar los bolsillos de funcionarios corruptos, sino también para corromper a otro poder público, en este caso el Congreso de la República, para aprobar unas reformas sociales del gobierno del cambio. Entonces, eso es un entramado que debió venir de arriba, y es un concierto para delinquir. ¿Quién lo dijo? Pinilla. Entre las frases célebres de la entrevista que le dio a la revista Semana: esto es una política de Estado. Y esta también es la primera prueba de fuego para la Fiscalía General de la Nación.
Doctor Enrique Herrera, usted escuchó el discurso de hace unos días del el señor presidente, en el cual hablaba de no importa las formas. Sí, recuerda que no importaba las formas, sino que importaba era la esencia, algo así, más o menos, no recuerdo, para parafrasearlo bien. ¿Le parece que esta situación de compra de aparentemente de compra de representantes y de senadores hace parte de esas formas que no importa, como decía Maquiavelo, ¿no? El fin justifica los medios.
digamos que ese es el problema un poco de lo que decía Maquiavelo. No importa, el fin justifica los medios. Y eso no es nuevo. Eso está desde la campaña política cuando Guanumen, que ahora está de diplomático en Chile, hablaba de correr la línea ética. Corrieron la línea ética cuando estaban en campaña y, por supuesto, todo indica, habrá que esperar que lo pruebe la justicia, que no solamente corrieron la línea ética en el ejercicio de gobierno, sino que también están rompiendo el código penal, al punto que ya está llegando lo que vimos hoy con el tema de decisiones de política dentro del Partido Verde. Ya renunció Antanas Mockus al partido. Lo acaba de hacer hace pocas horas, precisamente porque prefirió no estar que estar, porque hay varios miembros del Partido Verde en este entramado delincuencial. Y seguidamente a Mockus acaba de renunciar también al Partido Verde Claudia López, bajo el entendido también de ella que no podrá ser candidata o no podrá tener chance alguno de ser candidata a presidente en el 2026 si todavía hace parte de un partido de gobierno como es el Partido Verde, que está ahora enredado en este proceso de corrupción que es bastante miserable porque es contra el erario, contra una población pobre, étnica, porque estamos hablando de los indígenas guayú y pobres.
Doctor Herrera, ¿no le parece a usted que este hecho es que es un hecho muy burdo, ¿no? Solamente que un director de una entidad tan importante como es la unidad de gestión de riesgos y el subdirector como tal, hayan ido ellos mismos, o bueno, pues en este caso el subdirector, con maletines de dinero a la casa de las dos majestades más grandes que hay después del presidente de la República en cuestiones de, allá en el Ejecutivo y aquí en el Legislativo, en los dos presidentes de las cámaras, el presidente del Congreso y el presidente de la Cámara de Representantes. ¿A usted no le parece este un hecho completamente espeluznante? No, es que ya los niveles de corrupción son supremamente altos, ¿no? Ya esto está de verdad desbordado, ¿no le parece, doctor Enrique?
Sí, y que no solamente es vertical, sino que es horizontal. Trabaja en red, está ramificada. Por eso Olmedo López, que va mañana a la fiscalía, que tiene que negociar con la fiscalía el principio de oportunidad y de inmunidad total, está hablando de que la madeja de corrupción implicaría el alto gobierno, y está hablando de ministros, en plural, no en singular. Ministros, y se especula que es del interior, de hacienda, de salud, de asesores del alto gobierno, de otras entidades públicas del Estado, es decir, de otras unidades o otras agencias públicas del Estado que están metidos en este concierto para delinquir, de congresistas, inclusive del hijo del presidente Nicolás Petro, que se decía que tenía fichas dentro de la unidad nacional de gestión de riesgos y sobre las cuales advirtió en sus tweets Thais Vázquez, la ex esposa de Nicolás Petro. O sea que el entramado es, y la ramificación es grande, no solamente es para funcionarios del gobierno del cambio, sino también que la idea era podrir a las otras ramas del poder público comprando votos para aprobar una reforma, y se está hablando de 15 congresistas. Vamos a ver qué dice la fiscalía. Es la primera prueba de fuego para la nueva fiscal. Que si acepta y negocia el principio de oportunidad, se sabrá la verdad y habrá justicia. Pero si lo niega, no habrá ni verdad ni justicia.
Pero a usted, doctor Herrera, ¿no le parece que ese principio de oportunidad, tal y cual lo está pidiendo Olmedo López, Schneider, Pinilla, es un principio de oportunidad que yo también considero que sería un principio de impunidad? Porque es que tal como ellos piden es, no devuelven el dinero, no van un día presos, o sea, inmunidad total. Me parece que también es una aspiración muy alta, ¿no le parece a usted?
Ay, hay que tomar una decisión. Es decir, yo he visto más con el proceso de la JEP inclusive con el régimen jurídico que se le aplicó a los paramilitares. En la JEP ningún guerrillero del JEP ha pagado un día de cárcel. No se ha sabido la verdad. No ha habido reposición ninguna y tienen curules en el Congreso. Habrá que aquí que la fiscalía sabrá mediarlo y negociarlo, pero a veces habrá que sacrificar algunas cosas para tener otras. Si aquí te dice que hay una política de Estado, que aquí hay puros ministros, que hay unos altos asesores del gobierno, que hay 15 congresistas, pues hay que ver que el plato no salga, que habrá que ver y balancear dónde está lo mejor para el país. Yo creo que lo mejor para el país es comenzar a desenmascarar esta red de corrupción, que no es nueva, pero sí que es muy particular, porque esta vez, según lo que dice Schneider y Olmedo, se usó para corromper a otra rama del poder público para que aprobaran unas reformas sociales y que sería una política de Estado que estaría por encima de ellos y que ellos solamente confían en eso. A veces, impunidad es la que ha tenido la FARC. Pues habrá que negociar si a contrapeso dan toda la verdad.
Exactamente, usted hace un buen análisis la situación de la FARC, de los exmiembros de la FARC o del grupo FARC y de cuántos otros tantos no que se les ha indultado en este país y que hoy por hoy están ejerciendo todos sus derechos civiles plenos. Doctor Herrera, mire, pero usted ahorita hizo colación de la señora Dey Vázquez. Usted se dio cuenta que ella fue la primera que empezó y en un trino dijo, ojo con la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. ¿Usted recuerda eso?
Sí, claro.
Ella fue la que empezó, la que inició diciendo que ahí estaban pasando cosas muy graves, recuérdelo usted, y de ahí se echó el ojo a la Unidad Nacional de la Gestión del Riesgo. Quiere decir que todo esto está concadenado aparentemente con el hijo del presidente Petro, ¿no le parece?
Eso por ahí puede irse desenredando la madeja. Eso tendrá que probarlo ahora la justicia. Pero Dey Vázquez hizo esas advertencias, no desde ahora, sino desde hace ya algunos meses. Y antier sacó unos tuiteros muy propios de ella con una bomba explotando.
Así es, doctor Herrera. Le agradecemos mucho al doctor Enrique Herrera su análisis frente a los sucesos complejos que en este momento sacuden al gobierno nacional frente a los actos de corrupción que se dieron aparentemente en la unidad de gestión de riesgo, pues ya hay unas personas que estaban dirigiéndola, pues, y han dicho que sí, que se dieron, que entregaron unos dineros. Bueno, ahora, como usted lo dice, le toca a la justicia hacer ser clara y por supuesto, y que haya resultados, doctor Herrera, que no quede esto en una dilación como generalmente sucede en este tipo de acciones. ¿Usted puede hacer una diferencia entre este caso y el caso de la señora Budinén, de los 70 mil millones de centros poblados?
Sí, porque vuelvo y reitero, las 70 mil millones de pesos era para que los funcionarios llenaran los bolsillos propios. Digamos que esa es la corrupción común y corriente. Este tiene un ingrediente adicional. Es que no solamente se llenan los bolsillos propios, sino que llenan los ajenos para aprobar unas reformas políticas y sociales en el Congreso de la República.
Corrupción no para un concierto para delinquir. Ellos,
sino que pueden al resto de los poderes y ramas del poder público.
Corrupción para un concierto para delinquir.
Exactamente. Un concierto para delinquir que desborda, en este caso la rama ejecutiva, que desborda el gobierno y que implica el Congreso.
No. Es, sí, señor.
Es esparcir la corrupción en las ramas del poder público. Entonces podría pensar uno también que harían lo propio con las otras ramas del poder público, con las Cortes, por ejemplo, con la Corte Constitucional o con el Consejo de Estado. Y eso sí complejiza el tema. O con la Fiscalía, o con los organismos de control, valga decir Fiscalía, valga decir Contraloría, valga decir Procuraduría. Están pudriendo el país y la institucionalidad del país, si eso se llegase a comprobar.
Doctor Enrique Herrera, muchas gracias por su participación en Punto de Vista. Agradecemos su análisis muy concreto y claro. Y lo estaremos, por supuesto, llamando para próximas invitaciones y próximas análisis aquí en este programa, el programa Opinión de la Radio Vallenata. Muchas gracias y feliz semana.
Feliz semana y gracias a ti por invitarme y dispuestos a tus llamados. Hasta luego, Gonzalo. Hasta luego, audiencia.
Gracias.